Vamos a continuar con nuestros estudios sobre el conocimiento de sí mismo. Y nos habíamos quedado la clase pasada al final del primer capítulo. Recapitulando un poco, bueno, había sentado, además de las bases de lo que es el ocultismo en la primera parte de todo esto, había sentado con ese gráfico que vimos dentro de las páginas del capítulo número 1, varias premisas acerca de la energía del logos que descendía y que formaba los planos y que también animaba las formas, y que había que hacer la diferencia entre lo que era la vida y la forma. Y que el ser humano iba avanzando, ¿verdad?, porque es parte de esas formas que van evolucionando por la teoría, quizás podríamos decir, darwiniana de la evolución, pero que la vida era la que iba expresándose cada vez más a partir de dichas formas. Así teníamos que en el reino mineral las formas son bastante grandes, extensas, pero la vida no puede percibir mucho del exterior, mucho de las experiencias, ni puede expresarse mucho tampoco. Tiene que pasar a una vida donde sea más sensible para poder seguir evolucionando, o mejor dicho, a una forma que sea más sensible, como la forma del vegetal, y así del vegetal al animal y del animal al ser humano, de tal manera de que con este paso pues puedas expresar más su vida interior, su vida verdadera, o sea, su yo interior. Hoy vamos a empezar a ver en el capítulo número 2, que se titula La constitución total del hombre, o sea, hablaremos de todos los cuerpos del hombre, los 7 cuerpos del hombre. Vamos a ver un poquito más en qué consiste la vida moviéndose desde dentro hacia afuera a través de esta forma que se llama ser humano. Dice así: después de demostrar qué es el ocultismo verdadero, podemos ahora tratar brevemente algunos de los hechos que han sido descubiertos por los ocultistas relativos a la constitución interna del hombre. Estos hechos son el resultado de los descubrimientos realizados por un gran número de investigadores que han sido capaces de desarrollar sus facultades más sutiles y de examinar los fenómenos de los planos internos de una manera perfectamente científica. O sea, ¿cuáles son sus facultades más sensibles? Pues las facultades que están más allá de los sentidos básicos de percepción. He dicho sentidos básicos porque el ser humano tiene otros sentidos de percepción que no son los básicos, que son vista, oído, gusto, tacto y olfato, sino que tiene otros más para los cuales está programado percibir a través de ellos, pero que todavía no están activados. Cada ser humano puede activarlos andando el tiempo si es menester en su plan divino que eso sea así activado. ¿De acuerdo? Así que tenemos que hoy en día, en este reino humano en el cual nosotros nos desenvolvemos, hay individuos que tienen activadas esas facultades sensibles que dice aquí y pueden dar, a través del método científico, mucha información valiosa respecto de la constitución oculta del ser humano. En realidad, continúa diciendo, para un número de adeptos adelantado, estas cosas, al corresponder a los planos más sutiles, son cuestión de una experiencia o de experiencia directa, de la misma manera que los fenómenos de la vida física lo son para el hombre corriente que vive en su cuerpo físico. En el capítulo precedente ya se ha puntualizado que el hombre tiene una constitución muy compleja y que funciona en diversos vehículos de conciencia. La conciencia del hombre tiene sus raíces y es parte de la conciencia del logos de nuestro sistema solar en el plano más superior. Como vimos la lámina de la presencia, ¿verdad?, al describir que la presencia tiene un rayo de luz que desciende hacia su cabeza y de su cabeza y corazón hacia nosotros. Y dice aquí que desciende peldaño a peldaño hacia abajo, hacia el plano físico que está ubicado, por así decirlo, en la periferia de la conciencia divina. La periferia significa la parte más externa, la más lejana, ¿no? Por eso ese gráfico que veíamos en la clase anterior, que está insertado en el libro, que se ve como un centro del cual, ¿verdad?, se ven medio círculos hasta llegar al último, y allí estaba ubicado el cuerpo físico, más o menos en la periferia, en la parte más externa de dicho recorrido de la divinidad. En el plano del sistema solar, o mejor dicho, en cada uno de ellos, esta unidad de conciencia individualizada se abastece de materia perteneciente al plano y gradualmente prepara un vehículo a través del cual pueda actuar en ese plano con una eficacia siempre en aumento. Tomemos para nuestro estudio una de las unidades o de esas unidades de conciencia y observemos de una manera amplia y generalizada unos cuantos hechos relativos a los vehículos correspondientes y a su relación de uno con otro. El primer punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que a medida que nos encaminamos desde la periferia hacia el centro, los vehículos se hacen cada vez más o menos, mejor dicho, materiales, y la conciencia se va convirtiendo en más predominante cada vez. Bueno, antes les comentaba de que desde el centro hacia la periferia se van densificando los vehículos, se va convirtiendo en algo más físico, en ese viaje que realiza la conciencia o la vida a través de la forma. Porque esa es la definición de conciencia, vida a través de la forma. Ahora vamos a ir al revés. Estamos describiendo que cada vez ya de regreso, en ese proceso de evolución, ya de retorno, la vida que es densa, material, sólida, se va convirtiendo en cada vez más etérea, más aérea, más inmaterial, menos sólida. Según la doctrina oculta, el sistema solar en su total integridad deriva y está asentado en la conciencia del logo solar, por supuesto, ¿verdad? Y la manifestación de los planos sucesivos significa una materialización cada vez mayor de su vida, como por ejemplo la casa del caracol o como por ejemplo el huevo. Ustedes ven que el huevo tiene una especie de conciencia central que es donde se desarrolla la vida, que luego va formando densidades desde dentro hacia afuera, hasta formar la capa externa más dura de ese huevo, que es el cascarón o la cáscara. Así también funciona este universo. Desde el centro hacia el exterior, hacia la periferia, se van concentrando capas cada vez más densas. ¿De acuerdo? Dice aquí, la manifestación, repito, en los planos sucesivos significa una materialización cada vez mayor, como la de cáscara del huevo, de su vida y la reclusión de su conciencia tras velos progresivamente más densos. En este descenso de conciencia, plano tras plano, ésta pierde sus poderes y sus atributos paso a paso, hasta que en el plano físico, que es el más externo, estas limitaciones alcanzan su punto culminante. Evidentemente, cuanto más denso es el terreno donde se mueva alguien, como si tú cayeras de repente en un lodazal. Si caes en un lodazal, te ves o ves tu locomoción bastante inhibida, impedida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la atmósfera normal que te rodea, sino que hay una especie de sustancia, lodo, que no te permite moverte con agilidad. Bueno, imagínense ustedes que quedes enterrado con tus raíces en el suelo, entonces mucho menos te podrás mover con agilidad. Entonces, el vehículo físico, que es el más denso de todos los vehículos que nosotros tenemos, es el más lento de todos, en el que nos movemos más lentamente. Eso es igual que a que tú te coloques un guante tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y luego llega el momento en que ni siquiera puedas mover los dedos. De esa misma manera se encuentra nuestra presencia yo soy a la hora de tratar de mover nuestro vehículo físico. Y ustedes ven que hay bailarines, hay danzarines, hay saltantes y de todo. Pero sin embargo, no son expresiones correctas porque ni siquiera es una imagen vaga de lo que será la expresión correcta de nuestro vehículo físico cuando la presencia yo soy tome posesión por completo de él y de todas sus características. ¿Se dan cuenta? O sea, quiere decir que el ser humano le está reservado un proceso de desarrollo bastante elevado con el tiempo, incluso físicamente, porque ustedes ya saben que nuestro vehículo físico es el más antiguo que tenemos. Queda pues de manifiesto que cuando esta conciencia se retira hacia el interior, como por ejemplo en las prácticas de yoga, o cuando alguien se desmaya, o cuando alguien duerme, la conciencia ya no está en la cáscara, sino que está más adentro. Fíjense ustedes. Yo ayer decía en unas clases sobre a los pies del maestro que nosotros no somos nuestros pensamientos, ni somos nuestros sentimientos, ni nuestro cuerpo físico. Tanto es así que hablamos de esos pensamientos, sentimientos y cuerpo físico como que podemos administrarlos, que podemos dominarlos, que podemos tratar con ellos. Quiere decir que nosotros no somos el vehículo, sino que simplemente somos la conciencia que utiliza las emociones como vehículo, los pensamientos como vehículo y el cuerpo físico como vehículo. Y yo colocaba un ejemplo de un coche, que es que el vehículo no es el conductor ni el conductor es el vehículo. ¿De acuerdo? El yo verdadero se encuentra detrás de ese vehículo, detrás de esa cáscara, y él puede retirarse de ese vehículo cuando quiera y poner su atención en otras cosas. Cuando nosotros en un momento dado de nuestra vida decidimos quitar nuestra atención a pensamientos que no nos convienen porque son negativos, nosotros somos ese conductor que ha retraído su conciencia, su poder de atención de donde estaba, o sea, de su mundo emocional o mundo mental, hacia donde él quiere. El yoga viene siendo esto así. El yoga trata primordialmente, principalmente, lo más externo del yoga, de quitar la atención del cuerpo físico y ponerla en otro lugar. De quitar con el tiempo la atención del cuerpo emocional y ponerla en otro lugar. ¿En dónde? y del cuerpo mental en otro lugar también. ¿En dónde?
En
la presencia, en el espíritu, cosa que todavía no puede percibir porque no está su atención focalizada en ese mundo donde vive el espíritu, sino solo está focalizada su atención, habitualmente focalizada, en los tres mundos inferiores: pensamientos, sentimientos y materia física. Entonces, esta es una práctica que no da resultados desde la primera. Es una práctica que da resultados de muchas vidas, mucha orientación, porque mucho tiempo hemos pasado nosotros anteriormente pensando en la cáscara del huevo más que en el interior. Y esto es una cuestión matemática, porque el universo es igual de exacto y matemático. Aquello en lo que tú pones atención, en eso te conviertes. Entonces, para convertirnos en el interior de nosotros mismos, debemos poner atención en las cosas que tienen que ver con el interior de nosotros mismos. Claro que primero tenemos que conocer el exterior, o sea, el cuerpo físico. Por eso hemos estudiado nosotros las clases, ¿no? En las clases de los cuerpos del hombre, hasta donde las llevemos estudiadas, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y mental. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Pero yo les voy a decir algo. Nunca nos conoceremos a nosotros mismos. Un gran sabio que se llama Thor Consalai Darian dice que es una falacia decir que nos vamos a conocer a nosotros mismos. Que no existe eso del conocimiento de sí mismo. Y ustedes que, fíjense ustedes, que están leyendo o siguiendo este curso, y aquellos que nos están escuchando dirán, pero si es que este libro se llama Conocimiento de sí mismo, y es que eso nunca lo vamos a lograr, nunca lo vamos a lograr. Porque tu yo verdadero nunca lo vas a conocer, sino vas a hacerlo. Nunca conocerlo. Lo que tú vas a conocer no es a ti mismo, vas a conocer ese conjunto de cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y cuerpo mental que te han venido acompañando todo este tiempo. Vas a conocer tus tendencias emocionales, vas a conocer tus pensamientos. Eso no es conocer al yo verdadero. Eso no es conocer al yo verdadero. Por eso Thor Consalai Darian decía de que nunca se puede conocer uno mismo, porque cuando lo intenta lo que ve son cáscaras. Porque el yo no necesita conocerse a sí mismo, él necesita expresarse, simple y llanamente. Y algún día, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene que nos estudiemos a nosotros mismos? O sea, ahora podríamos decir que estudiemos nuestros cascarones, ¿no? Nuestras conchas, nuestras capas. Bueno, para quitarles la atención y ponérselas al yo verdadero. ¿De acuerdo? Eso lo podríamos hacer el primer día y podríamos ahorrarnos todo este curso. Pero la experiencia nos ha dicho que cuando al estudiante se le da esta información el primer día lo hace, pero luego los requerimientos de su cuerpo físico, luego los requerimientos de su cuerpo emocional y los requerimientos de su cuerpo mental, con todos sus apegos, basanas, nidanas y todas las tendencias, le hacen quitar la atención de su verdadera realidad, de su yo verdadero. ¿Por qué? Porque todavía no se conoce por fuera. Entonces empieza a temer porque sus pensamientos lo están llevando a un lugar que no quiere. Entonces, si tiene temor, significa que no se conoce a sí mismo, mentalmente, y luego emocionalmente, y luego incluso físicamente. Entonces hay que regresar, por eso se da este periodo de tiempo, a conocernos a nosotros mismos, nuestros cuerpos, como los vamos a estudiar nosotros, teniendo en cuenta que el objetivo es la presencia, yo soy, el ser interior, para luego ya no volver más sobre el tema. Y cuando salga un pensamiento negativo, ya inmediatamente clasificarlo y decirle, ese no soy yo, pero es que ahora sé que no soy yo. ¿De acuerdo? Antes era quizás una creencia que me habían transmitido. Pero ahora sé que no soy yo porque lo he estudiado y lo he experimentado. Ni tampoco soy yo el que refunfuña, el que odia, el que critica o lo que fuera. Ni tampoco soy yo el que se asoma en el espejo todas las mañanas. No, eso no soy yo, pero hay que hacerlo con plena conciencia. Entonces ya, usted ya podrá empezar a vivir en esa conciencia por allá del, por encima del mundo mental, que es la conciencia crística. Que es lo que se trata de conseguir, ¿no? Con estas clases del conocimiento de sí mismo. Entonces, ya tenemos que tener claro que esto es como una especie de medio engaño. Conocimiento de sí mismo no es conocimiento del verdadero yo, sino el conocimiento de las cáscaras que están cubriendo ese verdadero yo. Porque por algún lado tenemos que empezar a taladrar. Si queremos llegar al núcleo de este planeta, tenemos que empezar por la corteza más externa. ¿O no? Que es la que está en contacto con la atmósfera. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros. Porque si no conocemos el terreno ese, no vamos a poder conocer el núcleo. Y en eso consiste todas estas clases. Bueno, yo debo explicar esas palabras de Torkon porque, claro, Torkon lo lanza así. Ya ustedes lo saben que es un autor bastante difícil de entrarle, porque es muy directo y es muy sentencioso. Quiere decir que cada frase es una sentencia completa en sí misma que si no es explicada o no es entendida por completo puede ser interpretada al revés. Muchas personas a lo mejor cuando leen eso de Torkon, luego ven este otro título del libro, Conocimiento de sí mismo, y lo desechan. Y eso es un error. No hay que desechar nada, ya decía, ¿verdad, San Pablo? Escudriñadlo todo y retened de allí lo bueno. Y eso tenemos que tenerlo siempre, ¿de acuerdo? En nuestra conciencia. Dice aquí, lo repito, este descenso de conciencia plano tras plano, esta pierde sus poderes y sus atributos paso a paso hasta que en el plano físico, que es el más externo, estas limitaciones alcanzan su punto culminante. Queda pues de manifiesto que cuando esta conciencia se retira hacia el interior, como por ejemplo en las prácticas de yoga y el proceso de descenso, y el proceso de descenso se invierte, estas limitaciones deben desaparecer una tras otra. Y la conciencia será capaz de actuar en una libertad siempre en aumento, acercándose siempre a este progresivo cambio de sentido, al esplendor incondicionado e ilimitado de la conciencia divina. Imagínense ustedes, por eso lo pintan radiante, como lo ven en el gráfico que en la figura número 2. Esta retirada de las limitaciones y oscurecimientos lo experimenta todo yogui cuando desplaza el centro de su conciencia desde un plano a otro y se aproxima al origen de toda conciencia. Es un oscurecimiento de la conciencia. ¿En qué momentos se oscurece nuestra conciencia a diario? Cuando vamos a dormir. ¿No les ha ocurrido a ustedes que usted, cuando se está adormeciendo, así tan rico, que viene ese sueño, usted pierde la conciencia? Se pierde la conciencia a diario del mundo exterior. Y usted no sabe qué es realmente lo que pasa, pero como que se oscurece algo, como que se desenfoca la atención. En definitiva, la conciencia, ya les dije que era la conciencia, se desenfoca del mundo ese y entra en otro foco, del cual, cuando viene de vuelta, ya usted no recuerda, ¿no? O recuerda muy poco, o muy deformado, o lo recuerda como un sueño. Pero en realidad su conciencia ha pasado al cuerpo astral, mayormente, que es donde se desarrolla la vida durante el sueño. Mayormente en el cuerpo astral, con los demás vehículos, por supuesto, pero ya sin el físico, podríamos decirlo. Sin el físico y sin el etérico. Entonces, y ese oscurecimiento de la conciencia ocurre noche tras noche. Hay otras veces en que ocurren oscurecimientos de la conciencia, que no necesariamente tiene que ser durante la noche. ¿Cuáles son esos oscurecimientos de conciencia que no pueden ocurrir? ¿Cuál? En las meditaciones, oscurecemos la conciencia del mundo exterior, tratamos de que no nos moleste el cuerpo físico, lo concentramos en otras cosas, entonces se desenfoca para nosotros el cuerpo físico, ya no le ponemos mucha atención y se enfocan posiblemente otras cosas. Por eso es tan importante la meditación, porque es diferente del sueño. En el sueño a lo mejor usted no podría recordar de retorno lo que ha vivido, pero con la meditación sí, porque usted está consciente en el mundo físico al tiempo que está consciente en otro plano. Podría ser consciente usted de las dos cosas al mismo tiempo. Eso se llama conciencia proyectada. Y ustedes ya saben que el señor Ballard vivió esa experiencia que está relatada en el libro Misterios Develados al comienzo, de una conciencia proyectada en el que él físicamente estaba en un lugar, pero luego de otra manera estaba en otro lugar. Y podía estar pendiente de las dos cosas al mismo tiempo. Dice así, es necesario darse cuenta de este hecho importante porque cuando estamos viviendo en el plano físico, absortos en los fenómenos pasajeros y relativamente lentos, estos nos parecen repletos de vitalidad y dinamismo, mientras que las realidades de los planos superiores nos parecen confusas e irreales, y por consiguiente sin ningún atractivo. La muerte es otro oscurecimiento de la conciencia en el mundo físico, ya más definitiva, pero se abre la conciencia a otros planos, como siempre ha pasado durante el sueño, pero es que ahora tú ni siquiera lo vuelves a recordar. Porque cuando regresas y encarnas físicamente, vives la conciencia de este plano. Por eso nadie recuerda sus vidas pasadas, normalmente. A menos que hagan luz sobre esa conciencia, ¿no? Y en vez de ser oscura, se vuelva luminosa. Y se vean todos los sucesos. En el mismo libro, Misterios Develados, y también La Mágica Presencia, se relatan varios momentos donde el señor Ballard y otros tantos compañeros de estudio les fue revelada sus vidas pasadas gracias a una pantalla que el maestro Saint Germain iba proyectando desde el corazón de la persona y desde el corazón propio de él hacia afuera. Miren ustedes la tecnología que utilizan. Es una tecnología que está encriptada en el corazón de las personas, en el corazón de cada uno. Y entonces el maestro lo resucita de allí. Evidentemente, ¿qué utilizaba? El átomo físico, el térrimo, donde se registran todas las cosas de las vidas pasadas, en unión con su subconsciente, etcétera, etcétera. La muerte es un oscurecimiento de la conciencia, importantísimo que ese oscurecimiento no continúe más. Porque igual que el discípulo espiritual, andando el tiempo, no se oscurecerá su conciencia cuando duerme y cuando pasa al otro plano, seguirá teniendo la misma conciencia, que se llama continuidad de conciencia. De la misma manera, cuando muere, puede seguir con continuidad de conciencia post-mortem, que se llama así, que es que él continuamente sigue pasando. Un iniciado así ya está en las últimas etapas de iniciación y ya es casi un maestro ascendido que tiene una conciencia plena todo el tiempo. El otro día creo que leíamos que uno de los maestros, el Moria me parece, decía que ellos no tienen que descansar ni dormir ni nada como nosotros porque ellos no necesitan hacer esas cosas ya. Eso tiene una conciencia continua. Nosotros nos parece una cosa así como, y bueno, ¿y cuándo descansa? ¿Y cuándo hace sus labores? ¿Y cuándo se dedica a sí mismo y tal? Pero no podemos entender porque todavía estamos en este plano de la conciencia y para nosotros todo eso que está por allá arriba está oscuro. ¿Vale? Tenemos miedo a perder nuestro contacto con el plano físico, miedo a vernos privados de sus alegrías pasajeras, miedo a morir muchas veces, ¿verdad? O como los niños pequeños que los mandas a la cama y no quieren porque tienen miedo de perderse todo lo que está sucediendo en la tele o miedo de perderse lo que está sucediendo en casa. Entonces vete a dormir, que no, que tal. Y ese miedo es el que tenemos también nosotros cuando estamos apegados a las cosas físicas de la vida normal, miedo a que no podamos disfrutar de esas cosas. Pero la conciencia debe continuar. Y hay que seguir adelante. Y no nos damos cuenta de que el plano físico es el más monótono de todos los planos. Imagínense ustedes. Y no nos da tiempo en una vida a conocerlo todo. Recorrer todas sus extensiones no lo podemos hacer. Y de que la vida en este plano es un reflejo distorsionado y oscurecido de un esplendor inimaginable que está relacionado con los reinos superiores del espíritu. Muy bien. El segundo punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que a pesar de la multiplicidad de este y a pesar de las grandes diferencias en la naturaleza de las manifestaciones a través de los mismos, la conciencia, o sea, la vida que actúa a través de ellos es una y la misma, un rayo de la conciencia divina, una chispa divina, es la presencia yo soy. Al estudiar al hombre y su compleja constitución, podemos dividirlo para facilitar las cosas en diferentes partes, pero esto no tendrá que darnos la impresión de que son entidades diferentes que trabajan dentro de él, la una dentro de la otra. Bueno, esto ya lo tenemos ya sabido. Los cuerpos del hombre no son diferentes a él, son sus vehículos, nada más. La conciencia que actúa a través de una serie completa de vehículos es indivisible. O sea, el yo verdadero no se puede dividir, no puede separarse. No puede aprender, sino expresarse. Para aprender hay que dilatarse, para aprender hay que dividirse, para aprender hay que fracturarse. ¿De acuerdo? Para que penetre en una tierra muy seca, en un cultivo, para que penetre el agua y todo eso que hace el labrante, pues rotura el terreno, lo airea, deja que penetre la luz, el agua, el sol, el aire, porque si no, no puede evolucionar. Pero esta sustancia que llamamos nosotros presencia yo soy, está equilibrada perfectamente. De tal manera que no tiene nada que añadírsele ni nada que perder. Es el equilibrio perfecto. ¿De acuerdo? Solamente son sus aspectos diferentes los que se ponen de manifiesto en mayor o menor grado según la naturaleza y el desarrollo del vehículo. O sea, a nosotros si nos ven clarividentemente desde el plano mental, seremos mucho más luminosos y mucho más espirituales que desde el plano físico. Como Blavatsky, que decía ella misma de sí misma que a ella no la conocen, que si la vieran otros aspectos verían la luz de que de ella emana, pero ella no es ese cuerpo que de paso no le gustaba nada, que tenía, ¿de acuerdo? Y el desarrollo del vehículo a través del cual está actuando en determinado momento. Y esta manifestación en un plano determinado depende de la naturaleza intrínseca del plano y del matiz que se deriva de los otros planos a través de los cuales ha pasado la conciencia. Ahora vamos a poner mucha atención a lo que va a decir. Así pues, por ejemplo, cuando el Jivatma... ¿Qué era el Jivatma? Que ustedes ya lo habían apuntado. Jivatma. Porque era diferente a Jivamukti. Jivatma, ¿qué significaba? Un alma individualizada. Un individuo que se desarrolla en un esquema de evolución. Eso era un Jivatma. ¿Y un Jivamukti qué era? Solo por curiosidad. Nada más. ¿Qué? Era una individualidad liberada. O sea, uno de estos Jivatmas que se ha liberado. Porque mukti significa liberación. ¿De acuerdo? Entonces dice así. Así pues, por ejemplo, cuando el jivatma actúa a través del vehículo físico, o sea, cuando la individualidad actúa a través del cuerpo físico, la conciencia está condicionada por la naturaleza del plano físico. Pero todos los demás vehículos del Jivatma también están presentes en el campo de actuación e influyendo en la vida de este plano. También habíamos sinonimado la palabra Jivatma con alma, ¿de acuerdo? O con ego también. A la muerte, cuando el cuerpo físico se separa, el cuerpo astral se convierte en el centro de la conciencia por un tiempo. Ya ustedes saben que en el proceso de desencarnación ocurren varios oscurecimientos de la conciencia hasta llegar a la luz pura. Parece mentira porque yo he dicho que son oscurecimientos progresivos de la conciencia hasta descubrir lo que está detrás de esa oscuridad, que es la luz verdadera. Porque detrás de la oscuridad del cuerpo físico hay una luz más brillante, que es la del cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico es oscuro en comparación con el cuerpo astral. Y el cuerpo astral es más oscuro en comparación que el cuerpo mental, y así sucesivamente. Entonces, vamos pasando oscuridades diferentes, más profundas quizás, pero nos vamos iluminando más a medida que vayamos atravesándolas. El cuerpo astral se convierte en el centro de la conciencia y se prepara para su actuación, pero todos los demás vehículos siguen aún presentes en el campo de actuación y modifican la manifestación. En el estado de Samadhi, que es una meditación profunda y de contacto divino, cuando este centro de conciencia se desplaza deliberadamente de uno a otro plano, un vehículo se convierte en el centro de conciencia por el momento, mientras nosotros permanecemos en la parte exterior del campo de acción, tal como se describe en el gráfico de la página 37, que es la figura número 2 que antes veíamos. Pero antes de ir a la figura número 2, les quiero decir o dar un ejemplo de lo que es un Samadhi, y de la pérdida de la conciencia del cuerpo físico en muchas ocasiones. Por ejemplo, Ramakrishna, que es el paradigma de todos los samadhis, porque es el ejemplo perfecto, eso significa paradigma, más o menos, el ejemplo perfecto, la situación perfecta que se pueda dar para explicar algo, ese es el paradigma, pues él tenía esos samadhis en donde él perdía prácticamente la conciencia de su cuerpo físico. Esto significaba que su conciencia pasaba a otro plano, a otro cuerpo. Y entonces, en ese otro cuerpo, sabrá Dios cuál era, porque hay muchos tipos de samadhi, está el nirvikalpa samadhi, ustedes saben que es el más alto, nirvikalpa samadhi, es una especie de samadhi donde haces contacto con el plano nirvánico, que está por allá arriba. Pues resulta que el cuerpo físico queda a la deriva, y puede morir incluso si no es cuidado. Entonces los discípulos veían que este hombre empezaba a perder la conciencia, su cuerpo físico no se podía mantener en pie y a veces caía al suelo. ¿De acuerdo? Estaba despierto, pero en una especie de trance, una cosa muy rara, sin convulsión ni nada extraño, pero sí, su cuerpo físico ya no lo podía enfocar suficiente, entonces él estaba viviendo una experiencia en otro cuerpo. Es como de repente sentir mucho sueño, como esas personas que tienen apariencia de narcolepsia, que de repente pierden la conciencia del cuerpo físico, pues se duerme en cualquier lado. Y tienen que tener mucho cuidado, porque tienen que ponerse almohadas por todos lados por si cae. Bueno, almohadas precisamente no. Pero no sé si me entienden. Se pierde la conciencia. Con decirles una cosa, hay muchos tipos de samadhi, pero el maestro de Nueva York, que se llama Myula Jainaranda, o Robert T. Browning, él estuvo 7 años en un samadhi, y sin embargo, parcialmente continuaba con conciencia física suficiente como para escribir, pero no podía comer, porque ciertas funciones del cuerpo se anulan y otras se quedan activas. Y entonces los discípulos le daban la comida y él escribía en la boquita. 7 años para poder escribir ese libro de Cuériva, que anda por ahí, que se los recomiendo. O sea, que nada más y nada menos, vale la pena para el libro que es, sinceramente, pues es la novela más bonita que yo he visto nunca jamás. Y además es cierta, te paso. Bien, entonces ahora sí que nos vamos a la figura número 2 de la página 37, como él nos indicaba, y vamos a ver qué es lo que él intenta decirnos, que en el estado de Samadhi el centro de conciencia se desplaza deliberadamente de uno a otro plano, un vehículo se convierte en el centro de conciencia por el momento, mientras que los otros permanecen en la parte exterior del campo de acción. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este gráfico? Podemos tener en la parte izquierda vida física normal, vida inmediata después de la muerte, vida celestial, en Samadhi en el plano mental superior, en Samadhi en el plano búdico y en Samadhi en el plano átmico y conciencia normal de un Jivan Mukta, que es un liberado. Yo lo hubiera escrito al revés, o sea, el gráfico está un poquito mal, lo hubiera hecho de abajo para arriba, pero bueno. Y después tenemos los planos físico, astral, mental inferior, mental superior, búdico y átmico, que son los planos donde actualmente se está desarrollando nuestra corriente de vida llamada humana. ¿O no? son esos cinco subplanos, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que pasa es que dividen el mental en superior e inferior. Bien, entonces dice aquí que en el plano donde el samadhi, por ejemplo, que es en el plano físico, el samadhi en el plano átmico y conciencia normal de un jiva mukta, vemos que físicamente está encarnado, tiene su vehículo, pero a medida que vayamos subiendo a ver cómo es la calidad de su vida en otros planos, vemos que es muy diferente a la de otra vida física normal. Por ejemplo, la primera coincide en el reino astral, pero el gráfico no da para más, ¿no? El mental inferior coincide, en el mental superior también coincide, pero ya luego, en el átmico, en el último de todos, ¿verdad?, vemos cómo esa individualidad está perfecta allí. O sea, ese jivatma, o mejor dicho, ya jiva mukti, se ve completamente expresado, ¿verdad?, en la esquina inferior derecha del gráfico. Y todo lo demás, pues, muestra un proceso, un progreso. El cuadro es bastante incompleto y no nos permite ver demasiadas cosas. Pero bueno, es un apoyo visual, nada más. El hecho antes mencionado demostrará la necesidad de abordar el problema del conocimiento de sí mismo de una manera amplia, teniendo en cuenta nuestra constitución total. Todos nuestros vehículos están relacionados entre sí y son interdependientes, y en cierto modo, nosotros no podemos modificar el uno sin modificar también los demás. Esto es importantísimo. Si usted hace un trabajo sobre su vehículo físico, usted afectará a todos los vehículos, hasta el átmico incluso. Y si lo hace en el átmico, afectará a la larga hasta el físico. Si una persona desea un buen estado de salud emocional, no puede aislar la vida emocional y preocuparse únicamente de eso. También tiene que preocuparse de su vida mental y física, y si quiere ser realmente concienzudo, tendrá que preocuparse también de su naturaleza espiritual. El siguiente punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que, aunque los diferentes vehículos de un jivatma determinado están en planos diferentes y la manifestación de la conciencia que está actuando a través de ellos difiere de plano en plano, parecen actuar en series de tres, en grupitos, físico, astral, mental. Primer grupito de tres, atma, buddhi, manas, el otro grupito, y así, grupitos. La conciencia que actúa conjuntamente en cada serie es una unidad, aunque esta unidad está subordinada a la mayor unidad del siguiente nivel superior de manifestación y contenida en el mismo. Bueno, no nos vamos a enrollar mucho. Esto queda ilustrado en la figura número 3. Bueno, ahí están esos gráficos que las figuras de este libro no relucen por su perfección. Y sin embargo, ¿verdad?, se puede ver que esas esferas concéntricas, teniendo como la más pequeña, la que está rozando los tres mundos que son físico, astral y mental, la ven, la esfera más pequeña interior de todas, vemos que alrededor de esas esferas, de esa esfera están otras que engloban otro grupo de tres vehículos. Y luego, que les decía, Atma, Buddhi y Manas. Y luego hay otra esfera mucho mayor que engloba otras cosas que no vamos a sacar adelante porque no están ni siquiera reflejadas allí. ¿De acuerdo? Entonces esos son los tres grupos de tres. Nuevamente tenemos el poder de tres veces tres. Bien, el círculo más pequeño representa la actuación limitada de la conciencia en los tres planos más inferiores. ¿Ven? El círculo más pequeño, que es la actuación de nuestra conciencia actual en el reino físico tridimensional, está englobando solamente el reino físico, el astral y el mental inferior. Miren, con exactitud el mental inferior. Pero vemos que luego la individualidad, más adelante, bueno, dejaré que él lo explique, a través de los cuerpos físico, astral y mental inferior, y puede ser considerada como la esfera de la personalidad. El círculo siguiente representa la esfera de la individualidad, que actúa a través de los cuerpos átmico, búdico y mental superior, que es también denominado causal. E incluye en sí la personalidad. Incluye lo superior y lo inferior, la tríada superior y la tríada inferior. La individualidad está a su vez contenida en la conciencia más amplia de la mónada, que tiene sus raíces en el plano ádico. Sus raíces, pero la mónada está en el siguiente plano, en el monádico. ¿De acuerdo? Actúa en el plano anupadaka, que es el monádico, ¿no? El plano sin padres, decía allí. Y ejerce su influencia en el plano átmico, o sea, su primera impresión es sobre el primer lugar donde tiene que evolucionar, que es el primer reino creado por Helios y Vesta, el reino átmico, donde se nos dio el primer globo de la primera cadena y se nos dio conjuntamente el cuerpo átmico junto con el más inferior de todos, el físico denso, de una manera que nosotros no podemos comprender en los planos inferiores. Y por otra parte, la mónada o presencia yo soy, de manera incomprensible, está contenida dentro de la omniabarcante conciencia del logos. de manera incomprensible, o sea, no vamos a tratar de comprenderla. Así pues, vemos que la personalidad, la individualidad y la mónada son manifestaciones parciales e indistintamente limitadas de la conciencia del logos. Incluso la mónada, siendo cada manifestación superior más completa que la inferior y conteniendo a la inferior dentro de su mayor amplitud, como se ve en el gráfico. La personalidad, la individualidad, la mónada y el logos son denominados respectivamente jiva, jivatma, atma y paramatma. Bueno, no hace falta que ustedes aprendan esas cosas, pero simplemente lo voy a repetir. O sea, la personalidad la llaman jiva, que es... jiva es como egoísmo, es ego, es personalidad. Jiva. Jivatma es la individualidad, que está enlazada con un atma, ¿no? Ahí lo dice claramente. Atma en sí misma, que ahí se traduce como alma. Y paramatma. Paramatma. Exacto. En la terminología hindú. Tratemos de comprender qué son estos tres componentes de nuestra constitución total uno por uno. La personalidad es aquella conciencia humana común y limitada que actúa a través de los cuerpos físico, astral y mental inferior. Eso es un concepto. La personalidad es aquella conciencia humana común y limitada que actúa a través de los cuerpos físico, astral y mental inferior. Eso es el cuaternario inferior conocido por todos los estudiantes. De la misma manera que estos tres vehículos son temporales y se forman de nuevo en cada encarnación, es obvio que la personalidad es una manifestación temporal y se disuelve y desaparece a medida que estos tres cuerpos se desintegran uno después de otro. O sea que te dan un nuevo jiva cada encarnación, un nuevo cuerpo físico, astral, mental, en cada encarnación, porque ellos se disuelven. Entonces, ¿qué es lo que te queda? El alma, que ya lo habíamos visto y habíamos definido al alma como aquello que... como que recibe, que es el receptáculo de toda la experiencia de muchas vidas pasadas. Pero no nos adelantemos, vamos a seguir con el concepto de personalidad. Hemos dicho que se desintegran, tarde uno más o uno menos. Ya saben que antes les asomé la idea de que al morir no solo se desintegra el cuerpo físico progresivamente, sino que luego la conciencia pasa al astral y luego ocurre que tiene que pasar al mental. Entonces ese cuerpo astral se tiene que desintegrar igualmente. A veces tarda mucho más, a veces tarda 600, 700, 1000, 2000, 4000 años. Y luego, pero a usted no le importa porque su conciencia ha pasado por otro lado, se queda ese bagaje allí, esos desechos, despojos, en verdad, siendo arrastrados por las corrientes movientes, siempre movientes del reino astral. Y ya les decía yo en otras clases, yo no sé si en este curso, que algunas veces en las sesiones espiritistas, lamentablemente, cuando querían contactar, entre comillas, con alguien, pues lo que contactaban eran con su cadáver astral o mental. Y es como hicieron con el Cid, me parece, que lo montaron encima de un caballo cuando ya había muerto, para que la gente pensara que era el que estaba dirigiendo el batallón, cuando no era así. Bueno, así hacen los famosos espiritistas en sus sesiones, tratando de galvanizar, revivificar, reanimar, de ahí lo de reanimator, reanimar todos esos cadáveres mentales, incluso también porque los hay, o cadáveres astrales. Pueden contener memoria porque es la facha, pero luego se van descomponiendo. Dice aquí, repito, de la misma manera que estos tres vehículos son temporales y se forman de nuevo en cada encarnación, es obvio que la personalidad es una manifestación temporal y se disuelve y desaparece a medida que estos tres cuerpos se desintegran uno después de otro durante la progresiva retirada de la conciencia que tiene lugar después de la muerte. Si bien la conciencia al actuar a través de la personalidad no es nada más que un rayo del sol de la conciencia divina, sin embargo, y como consecuencia de las limitaciones y de las ilusiones de los planos inferiores, este conocimiento de su origen divino se pierde y llega a la existencia una entidad temporal, alma, se dan cuenta, que se considera independiente y separada de las demás. El alma, ¿de acuerdo? Para aquellos que tienen dudas acerca de lo que es el alma, hay un libro magnífico que se llama El Manual del Estudiante, donde se explica, los maestros ascendidos explican qué es el alma y por qué reencarna el alma y cuándo se creó y en qué momento y por qué. Esta es una entidad, se mueve de acá para allá en la escena del mundo durante unos cuantos años, se retira a los planos más sutiles después de la muerte del cuerpo físico y después de haber pasado un tiempo más o menos largo, en estos planos se disuelve finalmente y desaparece para siempre. ¿Cuándo se termina el alma? Cuando haya terminado su periplo por toda la vida, ¿no? Vamos a abrir un poquito la puerta si les parece, porque están zancochándose aquí, pueden abrirlo si quieren. Se están sancochando aquí de calor. Se le está sancochando el jivatma a la gente aquí, ¿no? Y el jivatma también, porque el calor puede llegar hasta... Cámbiate, cámbiate mejor, sí. Dice, y los hombres al identificarse con esta entidad ilusoria están absortos en sus triviales intereses sin pensar en su importante destino y en la vida más espléndida que se esconde detrás de la máscara de la personalidad. Unos cuantos que ven a través de esta ilusión emprenden el camino del sendero que finalmente les conduce hacia la realización de su naturaleza divina y los capacita para utilizar la personalidad como instrumento de su yo superior. Miren ustedes, ya lo está avisando aquí. La gran mayoría han nacido, viven y mueren en esta ilusión. Bueno, Matrix, ¿verdad? Muy Matrix. Pasando de vida en vida y viviendo una y otra vez con la misma inconsciencia de su verdadera naturaleza, como las flores del campo, los pájaros y los animales del bosque. El siguiente elemento superior de nuestra constitución interna es la individualidad, el yo superior, la presencia yo soy individualizada, que les dije en la clase pasada que era el verdadero nombre con el que se debe designar a la presencia yo soy. ¿Cómo era? Presencia yo soy individualizada. Bueno, los teósofos, como vemos, le llaman individualidad. No es lo mismo que el individuo, es la individualidad. Lo digo para aquellos que estén leyendo libros teosóficos. El cual es llamado indistintamente el ego con mayúscula o el jivatma y que actúa a través de los vehículos causal, búdico y átmico. La individualidad representa el elemento espiritual en el hombre y es el yo inmortal que dura de vida en vida y que gradualmente desarrolla todos los atributos y poderes divinos de su interior. ¿Ve? Desarrolla de su interior todos los poderes divinos y atributos durante el largo periodo eónico de su evolución. ¿Qué es un eón? Una cantidad de tiempo incontable, inconmensurable, no se puede medir. Igualmente que en la actuación de los cuerpos físicos astral y mental inferior existe una especie de unidad y cohesión que comunica a la conciencia que actúa a través de ellos un sentido de personalidad, como que esa parte... Hay un sentido, el yo, cuando imprime su fuerza, como lo habíamos hablado de Shiva en la clase pasada, cuando el yo imprime su fuerza sobre los vehículos, les queda un yo pequeño metido en los vehículos, ¿no? Lógicamente deja un rastro de autonomía, que con el tiempo ese yo pequeño se cree que es el único yo que existe. Y hasta la propia razón de ser, su propia energía que le anima y que le hace sentirse diferente a los demás y diferente a Dios, es Dios. Pero un reflejo de haber impreso Dios verdadero, la sustancia sobre él, la sustancia divina. Miren ustedes qué poder tiene la divinidad, que nada más hace así, hace un barrido y todas las cosas creen que ya existen por sí mismas. La autoconciencia. Dios pone su atención en nosotros y, o en cualquier cosa y esas cosas viven por sí mismas. Dios es vida, dice el principio. Uno de los principios, ¿no? Vamos a entenderla más profundamente. Ya en clase de metafísica la hemos entendido como que es vida, lo que vemos manifestado. Pero ahora entendido más allá, Dios es vida porque aquello donde pone atención, vive. Miren qué interesante, pero vive de verdad. Si Jesús de Nazaret no hubiera entendido esto, él no hubiera podido resucitar a Lázaro y a tantos otros que resucitó. ¿Por qué? Porque si él no ve que en donde él pone su atención divina, la vida vuelve, reanima y vuelve el yo, entonces él no hubiera podido decir, Lázaro, levántate y vuelve a la vida. Dijo, Lázaro, levántate y vuelve a la vida. Era un llamado al yo, era una intrusión de energía divina, de poder. Por eso es que lo dice el decreto en alto. ¿Se acuerdan? Que en la Biblia se describe, incluso también en otras situaciones, en películas, se describe que Jesús se fue un poco a meditar y luego se levantó y dijo en voz alta, levántate de la tumba. Y se levantó. Pues de la misma manera nosotros tenemos que hacer y entender que cuando nosotros tenemos algo que queremos quitarnos de encima o que queremos revivirlo del pasado a alguna situación bonita, me refiero al estado de belleza, salud, lo que fuera, que ahora a lo mejor estemos pasando por una situación contraria, pues podemos pedir con toda la voluntad divina que se reviva porque estás poniendo tu atención divina sobre ello. Bueno, esa es la aplicación práctica posible de esto que hemos dicho. Bien, dice que de la misma manera entonces los tres cuerpos superiores que actúan en los planos átmico, búdico y mental superior están entrelazados de alguna manera y proporcionan una especie de unidad a la conciencia que trabaja a través de ellos y esta conciencia unificada se le denomina individualidad. Esta individualidad, aunque actúa bajo las limitaciones de los planos respectivos, está todavía por encima de muchas de las ilusiones más vulgares que nublan la visión de la personalidad y que hacen que ésta se considere a sí misma como una entidad separada luchando por su existencia independiente contra todas las demás manifestaciones de la vida divina. El hombre como yo superior es consciente de su naturaleza divina inmortal, es consciente de la unidad de la vida y de su unidad con esa vida, reconoce el propósito divino en la evolución. Tiene memoria de todas las vidas por separado, a través de las cuales ha pasado en sus personalidades sucesivas, puede identificarse en la conciencia con todos los seres vivientes a través del vehículo búdico, y a través del vehículo átmico puede alcanzar la conciencia divina. Gradualmente, a medida que la evolución avanza, aparecen en la individualidad, en un grado de constante crecimiento, el conocimiento, la sabiduría y el poder, que son los atributos de la vida divina. No los que ha conseguido ella a lo largo de su periplo por la vida, porque toda esa experiencia no sirve de nada. Sirve para conocerse a sí mismo, conocer las capas que luego son innecesarias. Para conocer que tiene capas, y que esas capas se las tiene que quitar de encima. Para eso solo sirve el conocimiento. Y después, cuando ya se ha quitado todas esas capas de encima, entonces fluye el verdadero conocimiento, como dice aquí, la verdadera sabiduría, el verdadero poder, que son atributos propios de la vida divina. O sea, fíjense ustedes qué cosa más interesante. Porque, dice aquí, su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tienen límites, que es la presencia yo soy, por supuesto. Pero incluso este yo superior, inmortal, que es el elemento espiritual en el hombre, no representa el aspecto más elevado de su naturaleza. No lo representa. Vamos a ver por qué no. Dentro de él mora eternamente la mónada, el purusha, de la filosofía Sankhya, el Atma de los Vedanta, el ser misterioso sobre el cual no podemos formarnos ninguna idea, aunque él es el mismo corazón de nuestra compleja existencia. Bueno, él está llamando que individualidad es Atma Buddhi Manas, esa trinosofía, Atma Buddhi Manas, esa es la individualidad, pero que el yo soy está por encima de todo ello. Pero ya ven que él mismo se ha confundido, porque en algunas ocasiones parece que sinonima yo superior con la individualidad. Esto ya es así, lógicamente, porque a nosotros no nos compete estudiar más allá de los planos donde tenemos conciencia, porque es que sería inútil, ¿no?, estudiarlos. Los estudiaremos cuando adquiramos la conciencia dentro de esos planos, entonces empezaremos a aprender de ellos. Pero lo que no podemos hacer es aprender qué es lo que se aprende, o tratar de dilucidar o elucidar lo que se aprende en el plano mental superior, porque no nos sirve de nada, lo que se aprende en el plano búdico ni en el átmico, y mucho menos en la mónada. Lo que tenemos que aprender es saber cuáles son esas capas y cómo quitárnoslas. De la física, de la etérica, de la astral y la mental. Nada más. ¿No? Y claro, poner la atención en esas cosas elevadas, pero aunque no las entendamos, pero ponerlas allí es lo necesario. Entonces dice aquí, el ego es inmortal, aunque tiene una vida inconmensurablemente larga comparada con la personalidad. Sin embargo, por llegar a la existencia en un momento determinado con la formación del cuerpo causal, también tiene que dejar de existir. Entonces, tu cuerpo causal solo tiene una reencarnación. La única que ha tenido siempre. Pero tiene que morir, porque si fue creado, tiene que descrearse. Porque aquello lo que se ha creado, tiene que morir. Pero lo que no ha sido creado, nunca morirá. Entonces, el espíritu, esa chispa divina que saltó del sol, no fue creada, fue extraída del sol. Central de la creación. Que ya existía. Entonces no puede fallecer, no puede morir. Pero sin embargo, tu atma, tu buddhi, tu manas, que son vehículos que te fueron aportados en las diferentes rondas y cadenas previas a esta, tendrán que disolverse en algún momento, tendrán que quitarse, son obstáculos. ¿De acuerdo? Es importantísimo. Bueno, pero la mónada está más allá del tiempo y vive en la eternidad. Ella es una esencia, es una en esencia con el logo solar, es un rayo del sol que tiene sus raíces en el plano adi o ádico, teniendo su centro de conciencia en el plano anupadaka o monádico y dominando e influyendo la individualidad en el plano átmico, ¿no?, que es su primer punto de contacto en la evolución. Lo que aparece como evolución y desarrollo de la individualidad en los planos inferiores está, de alguna manera misteriosa, enteramente presente en la mónada. ¿Por qué misteriosa? Porque hay un canal, un hilo, es el sutratma, que nos conecta con esa presencia de soy. De esa forma misteriosa está unida. Y es tan misteriosa, ¿por qué? Porque no depende de la individualidad, ni depende del ego, ni depende de ella misma el haber hecho esa unión. Esa unión fue procurada por anteriores jerarquías creadoras, de las cuales ya no se tiene casi ni registro dentro de esta jerarquía espiritual de la Tierra, que son las jerarquías que enlazaron un rayo de sustancia búdica hacia abajo, un rayo de sustancia mental hacia abajo y un rayo de sustancia, ¿cómo se llama?, átmica hacia abajo. Porque la presencia yo soy, cuando lanza sus rayos como cual sol, no sabe exactamente hacia dónde los dirige. Ella, su labor es emitirlos hacia todos lados. Y lo que han hecho estas jerarquías es enlazar dichos rayos, o unos cuantos de ellos, con individualidades. Por eso es tan misterioso. Ella está conectada con nosotros, pero ella no está consciente y nosotros hasta ahora no lo estábamos. ¿De acuerdo? La presencia yo soy no puede estar consciente de nosotros. Les quiero decir eso. ¿Por qué? Porque sería igual a decir que la presencia yo soy permitiría estar con, se permitiría estar consciente de la iniquidad, de la decrepitud, de la muerte. No puede estar consciente de nosotros. Ella está consciente de la vida de ella que entra en nosotros, nunca de las limitaciones nuestras. Es importantísimo que esto se tenga en cuenta, porque la presencia yo soy no conoce limitación de ninguna clase, ni nunca la conocerá. Eso es maravilloso, ¿no? Porque eso es lo que asegura nuestro éxito. Si de alguna manera, gracias a esas jerarquías creadoras, la energía de la presencia yo soy circula a través de estos cuerpos que se han venido formando, que son los nuestros, esto hará que estos cuerpos se utilicen cada vez más y adquiramos la conciencia del yo soy. Pero luego nos convertiremos en ese yo soy. Desecharemos estos cuerpos, que son los cascarones, y se acabó. ¿Para qué necesita la planta o el manzano de la pulpa de la manzana si no es para transmitir la semilla de un lugar a otro? ¿Para qué se ha tomado todo ese trabajo de colocarle, de hacerla dulcita, de hacerla no sé cuánto, apetecible a las demás criaturas, para que caiga al suelo, se pudra, sea picoteada, sea llevada, desplazada, y caiga lo que es importante en el interior, que es la semilla? Para eso están los cuerpos de nosotros, para llevar esa semilla más adelante en el futuro al lugar del que tiene programado, que es la supervivencia de toda la creación. Fíjense ustedes, todo lo demás pasará. Ha servido en un propósito, ha servido al gran propósito, pero la cáscara no es la semilla, ni la pulpa, ni nada de lo que estaba alrededor. La semilla ha sido transmitida, era lo más importante. La divinidad ha podido pasar, en este caso, ¿verdad?, usando la analogía hasta nuestra conveniencia, en este caso la divinidad ha sido transmitida y lo que sobra es la pulpa que se ha podrido, que se ha disuelto, que está, pero tuvo su objetivo, ¿de acuerdo? Por eso es que, o por eso es por lo que nosotros no evolucionamos al azar, sino que nos convertimos en algo que ya somos en nuestra naturaleza eterna. Ya éramos así perfectos. Esta idea ha sido expresada paradójicamente en la conciencia máxima, o en la conocida máxima, mejor dicho, oculta, que dice, conviértete en lo que eres. Es una paradoja, ¿no? Si me convierto en lo que soy, pues ya sí lo soy, ¿por qué tengo que convertirme? Pero se entiende cuando hay una división de dos, conviértete en lo que eres. Ahora no lo está haciendo por completo, ya está. Cada individualidad es única porque es el resultado de la expresión de un arquetipo, el cual, de una manera incomprensible para el intelecto humano, existe en la mónada y se expresa gradualmente en términos de tiempo y espacio en el proceso de la evolución. Se puede llegar a entender por qué hay tanta combinatoria de mónadas diferentes y cada una es diferente una a la otra, a pesar de ser todas chispas divinas. ¿Por qué? Porque primero y principal existe el condicionante del espacio y del tiempo. Entonces, cuando una cosa es emanada en un primer momento, la segunda cosa, aunque sean idénticas, no son iguales, porque es un segundo momento. Entonces ya están diferentes en lo que respecta al tiempo. Entonces, cuando hablamos de sucesivas oleadas de vida, estamos hablando de oleadas de vida que están condicionadas por el tiempo, por consiguiente serán diversas y diferentes. Y si bien no se notan sus diferencias cuando son semillas o chispas divinas, se notarán cuando se desarrollen como árboles. ¿De acuerdo? ¿En qué se diferenciaron? Como tampoco se diferencia un ser humano de otro en el cigote, cuando está en la matriz de la madre, en el óvulo fecundado. No sé, todos son iguales. Y los bebés cuando son pequeños casi todos son iguales, pero se empezarán a notar las diferencias a medida que vaya evolucionando, que se vaya individualizando, expresando. Todo esto depende luego, o desde luego, o parece absurdo, ante el simple intelecto, el cual es una expresión mucho más inferior de la realidad y por lo tanto no puede esperarse que comprenda los aspectos superiores de la verdad sin la luz de la intuición. Pero en la visión de los planos superiores, lo que parece carente de sentido para el intelecto se convierte en claro como la luz del día, y las paradojas de la vida inferior se convierten en realidades indivisibles y vivientes de la vida superior. Vemos pues que aunque cada unidad individual de conciencia llamada mónada o purusha, que es espíritu, porque Prakriti era materia y Purusha es espíritu, Como último análisis, es simplemente un centro a través del cual encuentra expresión, importante esa palabra, subráyenla si pueden. Lo que quiere la mónada o el purusha o el espíritu es expresión en los diferentes planos de la conciencia y la vida del logos. Sin embargo, al considerar la constitución total de esa unidad, hemos de tratar con tres elementos claramente señalados y determinados. Cada componente inferior es una expresión parcial y más limitada del siguiente componente superior, y su propósito en el esquema evolutivo es ayudar al desarrollo de ese componente superior. Vamos a dejarlo hasta aquí, si les parece, porque creo que es demasiado material para luego asimilarlo poco a poco, ¿no? Y en la clase que viene daremos la siguiente mitad del, o el resto de esto que estamos hablando aquí. ¿Les parece? Bien, entonces, por favor, hagan el comentario hasta la mitad de lo que hemos hablado y luego se los vuelvo a devolver, como se los dije, como hicimos en el caso anterior, en el capítulo anterior. Pónganme, eso sí, por favor, la fecha, que mucha gente no me pone la fecha. Quiero saber la fecha. Y no solo para mí, sino para usted en el futuro saber cuándo hizo este comentario. Será importantísimo cotejar luego las fechas. Bien. Bueno, si no hay nada más, yo creo que se pueda decir. Diré pues hasta luego y hasta la siguiente clase. Muchas gracias.